Nos ponemos de pie para pedir que el Señor vaya, llenándonos con su Espíritu Santo. Padre querido, en esta mañana queremos venir delante de tu presencia y con reverencia nos acercamos a tu palabra, pidiendo que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe para recibir el verdadero significado que para nuestras vidas hoy. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. Te queremos pedir que lleve al profundo de nuestro ser y que haga cambios, que saque cosas que tienen que estar a la luz. Te agradecemos por tu presencia en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias y hoy vamos a meditar sobre el libro del profeta Oseas. Hace dos domingos hablamos sobre ¿qué profeta? Habacú. El libro es muy cortito y tenía solamente tres capítulos. El profeta Oseas, profeta mayor o menor, profeta menor. El libro no es tan corto, tiene 14 capítulos, por eso vamos a hacer hoy una pequeña introducción y más adelante podemos ver otro de los conceptos que son muy, muy interesantes. Vamos a buscar el libro de Oseas. Y antes de comenzar a meditar en él, a esta predicación le he llamado, vamos a buscar Oseas, el primer libro que está después de Profetas Mayores, y lo tenemos a mano porque vamos a leer los primeros capítulos. Hoy vamos a meditar sobre los primeros tres capítulos, que es la historia de Oseas y su familia, y en otra oportunidad el resto, que ya específicamente es la relación de Dios a Israel, Dios y la iglesia, Dios y nosotros, ¿no? Bien, la he titulado ¿va a mostrar el conocimiento o el entretenimiento? ¿Qué preferís? Yo creo que todos preferimos lo que más placer nos da, que es el entretenimiento, ¿no? Porque incluso los chicos van a la escuela, están esperando la hora de salir para hacer lo que quieren. Los que trabajamos, aunque lo pasemos bien en nuestro trabajo, estamos esperando las vacaciones para hacer lo que nos da placer, ¿sí? Entonces el entretenimiento no está mal, es necesario. Lo que sí está mal es cuando el entretenimiento se queda en nada más que entretenimiento, porque entretenimiento es algo que hago en mi tiempo y que me da placer. Y la vida no se trata de hedonismo, como hablamos el otro día, ¿no? Sino que se llama de algo más profundo. Pero está preparada la sociedad, los medios, la tecnología, para darnos ¿qué? Primeramente, entretenimiento. Porque el entretenimiento vende, el entretenimiento capta nuestra atención y capta nuestro tiempo. Entonces, es sabio saber manejar nuestro tiempo libre para que no sea todo entretenimiento que termina en nosotros mismos, sino que sea un conocimiento más profundo de cosas. Y en este momento estoy hablando del conocimiento de Dios, ¿sí? Entonces, el entretenimiento es un arma de doble filo, porque ahora están al alcance tantas cosas que se roban nuestro tiempo y nuestros pensamientos. Me recuerdo cuando yo era adolescente, ya hace mucho tiempo, me aburría muchísimo, porque hacía las cosas de las tareas que me tocaban y las terminaba muy rápido. Y después me aburría porque no sabía qué hacer. No me gustaban demasiado los libros que tenía mi padre, que eran todos de estudio bíblico, y ya los había leído. La radio no había mucha variedad, y me acuerdo que solía hablar con una amiga, una vecina, en la puerta de la casa, y realmente estaba aburrida porque no sabía cómo llenar mi tiempo. ¿Alguno de vosotros le pasa eso ahora? No. Porque tenemos una oferta tan grande que es peligrosa, porque podemos pasar todo nuestro tiempo entretenidos. Y ahora que la plataforma, que Netflix, que HBO, que Amazon Prime, unas tras otras, YouTube, y podemos buscar cosas, no digo malas, ¿no? Pero que nos roban el tiempo de los fundamentales. Bien, la siguiente. Hoy vamos a meditar en el libro de Oseas. El versículo central que muchas veces utilizamos, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y no se está refiriendo al conocimiento de la ciencia, sino está del conocimiento de Dios y lo que Dios quiere, de sus propósitos y de sus leyes. El pueblo perece por falta de conocimiento. Yo diría que ese es el centro del libro de Oseas. Pero es un libro que está separado en dos partes. La primera parte está el capítulo 3, es la vida de Oseas con su relación conyugal, muy relacionado con la relación de Dios con su pueblo. Entonces nos va a quedar claro que el tema central de Oseas es el que el pueblo está muriéndose por falta de conocimiento y va a la ruina, caminando precipitadamente hacia el abismo, porque las 10 tribus fue escrito a las tribus del norte. Entonces esas tribus son las que decimos tribus desaparecidas, porque nunca más fueron restauradas en su tierra. Pasamos la primera transparencia, quizás la otra. Para que ubiquéis un poquito, no se ve bien, pero tampoco es fundamental. La tierra de Israel en esa época estaba dividida en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Vamos a hacer un pequeño repaso que es importante. Con David, con Saúl, David y Salomón, que fueron los tres primeros reyes, estaba el reino unido. Después que murió Salomón, el reino de Israel se separa y queda el reino del sur, o le llamamos de Judá, o el reino del norte, que le llamamos como de Israel o Efraín. Tiene, no vamos a verlo, pero tiene, lleva el nombre de uno de los hijos, creo que el menor, de José. Entonces hay profetas al reino del sur y hay profetas al reino del norte. El reino del norte fue llevado prisionero a Siria, y nunca más regresó. Por eso se dice las 10 tribus perdidas de Israel. Y el reino del sur, con Judá y Benjamín, es lo que vuelve de Babilonia después del exilio. Texto claro, muy importante, porque cuando leemos la palabra, tenemos que ubicarnos, porque en la situación que se está viviendo contemporánea, porque fue escrita a una determinada persona. A veces agarramos la palabra y decimos, uy, qué bonito esto para mí, o qué bonito esto para el alguien. Pero nos quedamos solamente con la superficie. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, tenemos que tener en cuenta tres cosas. Primero, ¿en qué contexto fue escrito? ¿Sí o no? Hoy vamos a ver la historia de una mujer. En esa época las mujeres no trabajaban. Como las tierras heredaban los varones de la familia, la mujer que se casaba tenía los bienes del marido. Entonces, tenemos que entender las cosas como eran en esa situación. Después tenemos todas las escrituras, tiene un punto de vista escatológico. ¿A qué me refiero escatológico? Que se escribió en determinado lugar, pero apunta cuando el Señor regrese y complete su reino. ¿Me explico, no? Y también tiene una aplicación para mi vida y para la iglesia hoy. Lo repito porque esto es fundamental. Cuando tú leas cualquier porción de la escritura, tienes que saber primero en qué entorno, en qué momento, en qué situación se dijo. Segundo, está siempre la palabra habla y apunta a la consumación de los tiempos cuando el Señor venga y parece, cuando el Señor reine. Dice la palabra que el Señor es el alfa, el omega, el principio, al fin. Y su plan está diseñado perfectamente. Muchas veces pecamos de decir, ay, esto me gusta, está muy bien y se lo voy a aplicar para mi hermana tal porque le va a venir bien. Y a lo mejor eso no tiene nada que ver con lo que se dijo en el original. Entonces es importante que vamos a sacar cosas para la época de Oseas, para el pueblo de Israel, para cuando se restaure el pueblo de Israel y para nosotros hoy. ¿Quedó claro eso? Eso es muy importante. Seguimos. El libro de Oseas, hoy vamos a leer del capítulo 1 al 3. Le voy a pedir a Pablo que lo ponga. Lo voy a leer en la versión, la nueva traducción viviente. Y quiero que os detengáis a pensar eso. El primer capítulo, Dios le dice a Oseas, a Oseas, que tiene que casarse. Lo primero que le dice. Oseas estuvo en su ministerio aproximadamente 40 años, una vida laboral, se podría jubilar con los años que tenemos aquí en España, una vida laboral larguísima como profeta. Habacuc fue más cortito, otros más cortos, ¿no? Fue contemporáneo a algunos y al principio del ministerio le dice, te tienes que casar. ¿Lo tenemos, Pablo? La señora le dio el mensaje a Oseas. Sí, está en la nueva traducción viviente. Podés seguirla o comparar vuestra Biblia. El Señor le dio este mensaje a Oseas, hijo de Beri, durante los años en que Urías, Jotam, sí, casi gafa, Acaz y Ezequías eran reyes de Judá. Y Jeroboam II, hijo de Joás, era rey de Israel. O sea, paralelo, dice que él fue contemporáneo a todos los reyes de Judá y a Jeroboam, que reinó 40 años. O sea que más o menos el reinado de Jeroboam, que es uno de los últimos reyes del Reino del Norte, coincidió con el profeta. Como ahora que tenemos un presidente y un ministro, entonces era un rey y un profeta. Y el Reino del Norte, con la capital en Samaria. Entonces dice, cuando el Señor le habló, está escuchando, está en tercera persona, ¿no? Está contando en tercera persona. Cuando el Señor le habló por primera vez a Israel por medio de Oseas, le dijo al profeta, ve y cásate con una prostituta. Hay otras versiones que dice con una con una mujer fornicaria, bueno, digamos una mujer ligera de casco, diríamos, ¿no?, en el español. Bien, fijaos lo que le está pidiendo, porque a veces nosotros pensamos que nuestra tarea es una cosa y el servicio, y nuestra vida es una cosa, el servicio a Dios otra. Y está tan íntimamente relacionada toda nuestra vida con el servicio al Señor. Yo no sé qué habrá pensado él. De modo que algunos de tus hijos de ella sean concebidos en prostitución. A ver, no solamente le dice, cásate con una mujer ligera en ese aspecto, porque uno podría decir, bueno, el tiempo pasado pasó y de ahora una vida nueva, sino le está diciendo, ve y cásate con una mujer que tiene problemas de no puede ser fiel. Como hay algunos cantantes que decían, ¿por qué se separó mi madre de un cantante? Dice, porque no le podía ser fiel, ¿no? Hay personas que tienen una debilidad y esta era la mujer que Dios le dijo que se case. Bien, entonces después sigue, de modo que si alguno de los hijos de ella son concebidos en prostitución. Esto ilustrará cómo Israel se ha comportado como una prostituta al volverse en contra del Señor y al rendir culto a otros dioses. Recordar que Dios la tomó al pueblo de la esclavitud, lo hizo suyo, lo llenó de bienes, le dio la tierra, como un esposo que se casa y le dio un montón de cosas y en esta época estaban económicamente fenomenal. El pueblo tenía bienes, tenían casas de verano, tenían casas de invierno y de verano, tenían mucha prosperidad económica porque Jeroboam hizo mucho progreso. Pero ellos se habían contaminado no solamente con la gente que vivía ahí en Canaán, sino al haber tanto libre comercio, también se contaminaban de las ideas. Una especie de globalización, como la que tenemos ahora, ¿no? Que lo que se piensa allá, se piensa aquí y nos llega la idea del budismo y de esto del otro. Entonces te dice, ¿para qué te voy a hacer, vas a hacer eso, porque voy a hacer una comparación de la relación de tu esposa con Israel y yo como esposo. Entonces ya Dios te estaba diciendo, este pueblo es un pueblo adúltero. Bien, seguimos. Así que Oseas se casó con Gomer, hija, ¿sí le seguimos? ¿Sí? De Diblaí. Ella quedó embarazada y le dio un hijo, fijaos, le dio un hijo. Eso nos hace ver que ese hijo era de Oseas, eso es lo que se cree. Entonces el Señor le dijo, ponle al niño por nombre Jezreel, porque estoy a punto de castigar a la dinastía del rey Jehú. Después veremos la historia. Jehú es el que después terminó con Acab y Jezabel, para vengar a los asesinatos que cometió en Jezreel. Había matado a los 70 hijos de Acab. De hecho, pondré fin a la independencia de Israel. Quiere decir, va a terminar este pueblo, lo voy a destruir. Está siendo duro, pero entonces eso lo va a testificar tu hijo, tu primer niño. Siempre me han dado pena estos niños, le decía Jorge. Siempre me han dado pena los niños de Oseas. Pero después, estudiando y profundizando, me doy cuenta que el Señor es tan bueno, tan bueno. Entonces, precioso, porque son tres, ¿no? Bien, entonces, voy a terminar el poderío militar del Valle de Jezreel y voy a quitar la independencia. El 6, vamos al 6. Al poco tiempo, Gomer, ¿sí? Gomer es la esposa, ¿sí? Quedó embarazada otra vez. Fijaos que dice, dio a luz, no dice que le dio. Entonces, por eso se deduce que ese niño era un hijo de prostitución. En el otro capítulo el Señor lo dice, ¿no? Bien, entonces le dio a luz una niña. Entonces el Señor le dijo a Osea, ponle el nombre a la hija de No Ruama, No Amada. Qué pena me da cuando leo que una niña recién nacida lleva el nombre de No Amada. El Señor estaba mostrando, como queriendo decir, yo rechazo lo que no viene de mí. Pero no quede triste, que esto no es una tragedia. Las tragedias terminan mal. Es una historia de amor verdadero. El domingo vimos que el amor era como sufrido. ¿Sí o no? Bien. No, amada, porque yo te demostraré. Yo no le demostraré amor a quién, no a la niña, al pueblo de Israel. Ni lo perdonaré, pero sí le demostraré amor a quién, al pueblo de Judá, reino del norte desechado. Porque fijaos los reyes de Israel, todos los reyes, uno tras otro, tras otro, tras otro, empezando por Jeroboam primero, hicieron que lo malo ante los ojos de Dios. Entonces, ya dijo el Señor, lo voy a desechar. Aparte, a Dios le interesaba la tribu de Judá, porque de Judá, ¿quién iba a venir? De Judá, de David, Jesús, y por él trae la salvación, ¿no? Entonces dice, no voy a tener amor, ni voy a perdonar a Israel, pero sí a quién, a Judá. Lo libraré de sus enemigos, no con armas y ejército, ni con caballo ni jinete, sino, ¿con qué? Con mi poder, como el Señor, su Dios. Después, el Señor, su Dios. Sí, el versículo 8, el 8. Después que Gomer destetó a Loruama, quedó nuevamente embarazada y dio a luz un segundo hijo. Tampoco dice que le dio a Oseas. Entonces el Señor le dijo, ponle por nombre Lo-An, no es mi pueblo, porque Israel no es mi pueblo y yo no soy su Dios. Sin embargo, qué precioso esto, llegará el día, porque Dios no se queda en mostrar el pecado, llegará el día cuando el pueblo de Israel sea como la arena a la orilla del mar, imposible de contar. Así que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, se dirá, ustedes son hijos del Dios viviente. Y me pregunto, ¿de dónde se levantará Dios este pueblo tan grande? Volvieron unos pocos, después de 70 años, a Judá, a Jerusalén. Nació después de muchos años el Señor Jesucristo. Y el pueblo de Israel, una parte, el remanente, será restaurado, pero la iglesia forma ese pueblo que no se puede contar. O sea que aquí estamos viendo no solamente la historia de esa pareja, sino también sabemos escatológicamente el Señor está mostrando lo que va a hacer. Así que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, se dirá que ustedes son hijos del Dios viviente. Entonces los pueblos de Judá e Israel, está hablando del remanente, de no de todos, se unirán y elegirán un solo líder y representantes juntos, juntos del desierto. Y regresarán juntos del desierto. ¿Qué gran día será el día de Jezreel, cuando Dios plantará de nuevo a su pueblo en su tierra? Y aquí la palabra Jezreel significa siembra, y está hablando de los que volvieron de Israel, del pueblo de Israel, de todo el pueblo de Israel, pero está refiriéndose también a la consumación final. En ese día llamará a sus hermanos, me encanta esto, a mí, mi pueblo, y a sus hermanas llamarán Ruana, las que yo amo. ¡Qué precioso, ¿no? El capítulo primero ha terminado bien. Vamos a ver la figura y seguimos con el próximo, con el desenlace. Seguimos la próxima, bueno, acá vemos cuando Oseas se casa con Gomer. ¿Seguimos? Pero ahora pasa lo siguiente. En esta se ven los tres niños y vemos que la mujer, ¿qué hace? Lo abandona. Hace abandono del hogar. ¿Sí? Y se queda Osea con los tres niños. Se queda Osea con los tres niños. Y ella se va tras de qué. Ella nunca dejó de prostituirse. Pero ya no era suficiente. Ni lo amaba, ni lo conocía, ni tenía confianza en él, ni estaba comprometida. Ella directamente dijo, me voy tras mis amantes a ver qué me dan. Era una persona que prefería estar entretenida en cualquier cosa que el conocimiento que trae compromiso. ¿Sí? Dijimos que el conocimiento siempre trae compromiso. Vamos a leer el capítulo 3, porque en el 2 se hace una comparación por el tiempo, se hace una comparación de que Dios dice, le dice a los niños, díganle a su madre que es una adúltera. Lo mismo que Israel es adúltero y se fue detrás de otros dioses. A veces nos parece que Dios es exagerado, pero los israelitas, y especialmente los del reino del norte, se hacían muchos altares en distintos lugares porque decían, para que la gente no se vaya a Jerusalén, donde estaba el templo, vamos a hacer nuestros propios altares y adorar. Pero ya ahí adoraban, al margen de lo que Dios había dicho, a dioses extraños, a los Abaal, a dioses de los cananeos, que eran dioses, eran ceremonias religiosas donde había promiscuidad sexual. O sea que fijaos que el libro de Oseas ataca, habla de dos tipos de adulterio, el adulterio físico en el matrimonio de Gomer y Oseas, pero también habla del adulterio espiritual, de que el pueblo se había alejado de Dios. Adulterio espiritual porque desobedecían y hacían una lista de pecados que ya veremos en otra sesión, pero también se prostituían físicamente, porque las ceremonias de dioses ajenos eran orgías donde había desenfreno sexual, donde las mujeres quedaban embarazadas y esos niños se entregaban al dios Moloch o Kemos, ¿no? Que eran dioses eran espíritu, pero los dioses eran como una estatua de hierro fundido con que se ponía fuego y se largaban los bebés vivos ahí. O sea, que era tremendo, era diabólico lo que Satanás, bueno, diabólico sí, porque viene de Satanás, pero lo tremendo es que lo hacían los hijos de Dios. A eso me entiendes, a eso me refiero. Entonces le decía, tú que te saqué, te llevé, te enseñé, te di la ley, te mostré y diste la espalda a lo que yo te enseño, te fuiste tras los dioses aquellos. Entonces lo está diciendo, es tremendo lo que hacían con la matanza de los niños. Entonces, Dios muchas veces, eso lo dice en otra parte de la Escritura, le reprocha de que lo han abandonado en pos de los otros dioses. La esposa de Oseas se fue. Anduvo con uno, con otro, se gastó el dinero que él le había dado y terminó muy mal, porque terminó esclavizada, no sabemos de dónde, si de un proxeneta, de lo que sea, pero perdió su valor. Posiblemente estaría enferma. Y la esposa de Oseas es redimida. Esto simboliza a que nosotros como raza humana necesitamos ser rescatados, ¿sí o no? Desde Adán, porque el pueblo fue como Adán, más adelante lo dice. Como raza necesitamos ser redimidos, como pueblo necesitó ser redimido, como persona individualmente necesitamos ser redimida. Entonces este pasaje es terrible, porque encima de que le falló durante todo el matrimonio, no sabemos cuántos años, pero habrán sido unos 5 o 6 años, si tuvo 3 hijos, le falló durante el matrimonio, abandonó su marido y sus hijos. Y no solamente los abandonó, sino se fue, se menospreció a sí misma. Pero Oseas la seguía amando. Qué duro, ¿no? A veces ahora que vemos que los matrimonios rompen la relación por el pacto con tantas cosas, la palabra de Dios nos muestra que el Dios de pacto es un Dios que mantiene su amor. Dice, entonces el Señor me dijo, ya habían pasado muchos años, no sabemos cuánto, ¿no? Ve y ama otra vez a tu esposa, aun cuando ella comete adulterio con un amante. Sería uno, serían varios, dicen alguien. Bien, esto ilustrará que el Señor aún ama a Israel, aunque se haya vuelto a otros dioses y le encante adorarlos. Es tremendo, es muy, muy fuerte, porque cuando decimos, bueno, una persona te ha traicionado, a ver, borrón y cuenta nueva, nos alejamos de las personas tóxicas, pero el Señor le dice, el amor es más grande que cualquier situación. Y fijaos que ella no estaba arrepentida. Ella estaría, ¿por dónde? Y dice, así que la recuperé, está contando, o sea, lo que hizo, la recuperé, pagando 15 piezas de plata. Quiero nos detengamos aquí. ¿Cuánto costaba un esclavo en la época de Jesús? ¿Cuántas monedas de plata dieron? ¿Cuántas monedas dieron por él? 30 piezas de plata. Un varón, un ya mayor. El varón joven, 20. ¿Aquí por quién dieron 20 monedas de plata? José, por José. José era jovencito, tenía 17 años, era inexperto, 20 monedas de plata pagaron. Jesús tenía ya 33 años. Entonces en la Biblia está determinado el valor de los esclavos. Y el esclavo, el valor del esclavo, eran 20 monedas de plata, sea hombre o sea mujer, valía lo mismo. Los libres tenían, era el precio que se dijera cuando se mataba a alguien, por ejemplo un buey. Dice, si un buey mata a un esclavo, tiene que pagar al dueño del esclavo 20 monedas de 20 ciclos de plata. Entonces, ese era el valor. Entonces, fijaos, ¿cuánto pagó él? 15. Pagó 15. Estaría en un mercado o a precio de esclavo menos que esclavo, ¿me entiendes? Porque ni siquiera valía lo que valía un esclavo. A me estoy refiriendo de ser la esposa, la libre, ¿no? Cuando un juez mataba a una persona libre, el familiar tenía que recibir lo que él dijera. Se decía 100 monedas de plata, 100 monedas de plata. Y es que ella era una persona libre, estaba casada, tenía a su esposo que le daba bienes, más adelante lo vamos a ver. Y cuando se alejó del Señor, bajó su valor físico, bajó su valor moral, bajó su valor espiritual. Eso nos pasa cuando nosotros nos alejamos del Señor. Bien, dice 5, fijamos lo que dice acá. ¿Qué dio? 5 canastas de cebada y una medida de vino. En otras partes habla que el Señor, que el marido le daba trigo y vino. Y eso nos hace acordar que el Señor, en el pan y en el vino, el Señor no pagó lo que nosotros valíamos. El Señor pagó muchísimo más precio, porque Él pagó en la cruz del Calvario con su propia vida. Entonces, esto está hablando como la restauración, como el Señor ha comprado de una manera, hasta esto quiere decir el valor que ella, esa, que tenemos alejados de Dios, no valemos nada, valemos menos que un esclavo, pero el Señor pagó el precio más caro, porque sí, por el sí, lo he leído. Dice, así que lo, y vuelvo a leer, que la recuperé pagando 15 piezas de plata, 5 canastas de cebada y una medida de vino. ¿Sí? Entonces le dije, tienes que vivir en mi casa por muchos días y dejar la prostitución. Cuando uno conoce a Dios, confía en Dios y se tiene que comprometer. Hay gente que viene a la iglesia, lo pasa bien o no, pero eso no es conocimiento, a veces entretenimiento, porque vemos a la gente que nos cae bien. Bien, tienes que vivir en mi casa por muchos días y dejar la prostitución. Durante este tiempo no tendrás relaciones sexuales con nadie, ni siquiera conmigo. Recordamos, y esto quizás nos hace acordar a la parábola del hijo pródigo, del padre amoroso. El hijo se fue, estaba pobrísimo, flaco, enfermo, pero cuando vuelve, aquí hay una diferencia. ¿Qué hace el padre? El chico le dice, mándame a que yo esté con tu cornalero. No, le hace traer el vestido de hijo, le hace poner el anillo de autoridad, le hace calzar los pies, como queriendo decir, ya estás restaurado, que eres mi hijo, y hace matar un becerro gordo. Ese es un aspecto que cuando Dios nos recibe, nos restaura. Pero este pasaje es mucho más duro, porque es una mujer que ha estado en adulterio. Entonces el marido la perdona, pero no la lleva a su alcoba. Dios no la lleva a su relación íntima. ¿Por qué? Por múltiples razones. Puede estar enferma, podría estar embarazada, ¿no? Y él quería algo diferente. Entonces, tenemos otra enseñanza. Cuando vamos al Señor, Él quiere, nos restaura, pero quiere que nosotros seamos completamente suyo. Completamente suyo. Vamos a la... Terminamos esta... dice, esto muestra... Ahora ven, vamos, la parte ya no de la historia en sí. Esto muestra que Israel estará por mucho tiempo sin rey, ni príncipe, ni sacrificios, ni columna sagrada, ni sacerdote. Judá estuvo durante 70 años sin templo, y entonces aparecieron en el destierro las sinagogas, ¿no? Porque ellos tenían una forma de unirse y estar delante de la presencia del Señor aún sin el templo. Entonces el pueblo de Israel, la tribu de Judá, luego volvió y restauraron el templo en la época de Nehemías y de Esdras. Pero también lo podemos aplicar a que el templo del Señor y el sacrificio se hace se concreta y se hace eterno la persona del Señor Jesucristo. Entonces el hecho que le haya dicho espera un tiempo es que el Señor se toma su tiempo para cumplir la promesa en concreto. Esto demuestra que Israel, lo repito, estará por mucho tiempo sin rey ni príncipe, sin sacrificios, ni columnas sagradas, ni sacerdotes, ni siquiera ídolos. Claro, ya estaba restaurada, ya estaba en la casa. Dice, pero después el pueblo volverá y se dedicará al Señor su Dios y al descendiente de David. ¿Quién es el descendiente de David? El Señor Jesucristo. O sea que está haciendo ahí una proyección escatológica, digamos, al final. Su rey, en los últimos días, temblará de asombro ante el Señor y su bondad. Temblará de asombro ante el Señor con su bondad. No nos da tiempo para el otro capítulo, vemos la transparencia y ya vamos terminando. Repetimos, insiste acerca de lo necesario que es la fidelidad al Señor. Y vamos a recordar el otro día, la siguiente, cuando ella es restaurada, dice, cuando corra, esta no sea dos, dice, cuando corra, está diciendo el Señor, que cuando corra Israel tras sus amantes, no podrá alcanzarlo, lo buscará, pero no los encontrará. Entonces pensará, como el hijo pródigo, fijaos, mejor pensará, me sería volver con quién, con mi esposo, porque con él estaba mejor que ahora. Tiene una reflexión y ya, aunque el Señor la busca, ella también tiene cambio, que nos habla de volver nosotros al Señor. Dice, ella no se da cuenta que fui yo quien le dio todo lo que tiene. ¿Qué le dio? ¿Grano? ¿Vino? ¿Grano, vino? ¿Nuevo y aceite de oliva? Tenemos una representación, sabemos que el pan representa el cuerpo de Jesús. El vino significa la obra de Cristo en la cruz, vino nuevo y aceite, que significa la obra del Espíritu Santo. Hasta le di plata y oro. En la vida, en el Señor no tenemos solamente la salvación, sino que tenemos la vida eterna. Pero ella le ofreció todos mis regalos a Baal. Bien, la próxima. Recordamos que el domingo pasado vimos, cuando hablamos de Abacú, que el justo por la fe vivirá, ¿qué consistía? La justicia de creer en Dios es, la fe para creer en Dios es, en tres escalones, conocer a Dios, que este pueblo no lo conocía, la mujer no conocía a su marido, poner la confianza en él y comprometerse con él. Entonces hoy tenemos que renovar nuestra relación con el Señor. No vale venir a la iglesia, no vale haber hecho alguna vez la oración de fe, no vale el deseo de estar con el Señor. Tiene que ser una relación de compromiso, de confianza, de conocimiento, de compromiso y de confianza. No sigue más la historia. Nos imaginamos que Gomer y Osea fueron felices. Él agradecido, nos dice la palabra, dice, ya no me llamarás Señor mío, me llamarás esposo mío. El próximo versículo, y vamos, no veo ahora sí. Te seré fiel, le dice, le promete el Señor, como lo promete a nosotros, te seré fiel y te haré mía. Y por fin me conocerás como el Señor, como el íntimo, como el mío. Vamos a cantar la canción que habla del conocimiento del Señor y terminamos. Nos ponemos de pie. Padre querido, en este momento te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos porque aún las historias más íntimas nos muestran lo que hay en nuestro corazón, Señor. Porque el pueblo fue un pueblo infiel. La esposa fue una esposa infiel. Y nosotros, Señor, te hemos sido infieles y te somos infieles muchas veces. Por eso te pedimos, Señor, que por la restauración que tú nos has dado, por la obra de Cristo, que nos has comprado con el precio de la sangre del Señor Jesús, nos ayudes a tener una vida unida a ti en íntimo conocimiento, en íntima confianza y en íntimo compromiso. porque tu palabra dice: el justo por la fe vivirá, y no agradará a mi alma el que retrocede, no agradará a mi alma el que se vuelve atrás. Señor, ten misericordia de nosotros como iglesia, y gracias por tu amor, en el nombre del Señor Jesús, amén. Tú y yo formamos parte de la novia, ¿sí? Que el Señor viene a buscar.